En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, y estamos preparándonos para otro fin de semana súper intenso, cargado de buena música para todos los gustos, en vivo aquí en la Sala Camacuá, la sala de AEBU, en nuestra sede de Reconquista y Camacuá, como todos ustedes saben. Y si no lo saben aún, vénganse, porque hay varios espectáculos que convocan y que valen muchísimo la pena desde el punto de vista artístico. Uno de ellos es el espectáculo de Canciones Escondidas, de Gonzalo Gravina y Wilson Negreira. Se van a estar presentando el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 21:30 en vivo aquí en la Sala Camacuá, Gravina y Negreira con sus Canciones Escondidas. En ambos casos, en el caso de Wilson y de Gonzalo, ustedes, los oyentes, seguro los conocen, seguro los han escuchado, aún incluso sin ubicarlos de repente, la cara o el nombre concreto, aunque no quieran, los escucharon igual, porque han colaborado y han formado parte de tantos proyectos en todos estos años de la música uruguaya, que mal o bien, todo el mundo ha escuchado a Wilson Negreira y a Gonzalo Gravina. Y los que lo hicieron intencionalmente, los que conocen ya la propuesta de Gravina y Negreira en conjunto, más que saben de lo que vamos a estar hablando y de hacia dónde apuntan estas Canciones Escondidas. Le robamos un rato de ensayo a Wilson y a Gonzalo y los saludamos y recibimos acá en Radio Camacuá. Maestros, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo. Un placer estar acá en Radio Camacuá y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Wilson. Bienvenido, Gonzalo.
Buenos días. Encantadísimo.
Bien. El asunto de las Canciones Escondidas, ustedes, más allá de que hayan tenido que planificarlo, investigarlo, de alguna manera lo han vivido, o sea, lo han venido experimentando y siendo testigos directos de todos estos años, ¿no? ¿Cómo es la historia de las Canciones Escondidas?
Bueno, el concepto de Canciones Escondidas viene a ser ese concepto de que son canciones que no son los big hits de los discos. Son canciones que nos gustan a los músicos o a la gente que está muy por dentro de la cosa, a melómanos. No es la canción más difundida ni que ha trascendido a nivel popular de varios artistas que hemos tenido la suerte, en muchos casos, de trabajar con ellos. Y hemos tenido la suerte de grabar también muchas de estas Canciones Escondidas, en algunos casos, en diversos proyectos. Y bueno, es una forma también de acercar a la gente, al público, esas canciones que no han sido han tenido tanta visibilidad a lo largo de la historia de la música uruguaya. De eso se trata el concepto.
Claro, a veces la dictadura del hit es cruel, quiero decir que a veces y ahora en los últimos años más aún con la dictadura del corte de difusión, digamos, ¿no? Que es básicamente lo más fácil, que es tomar un tema, o a veces ya los propios sellos te dicen, bueno, este es el tema para que suene, para difundir, para pasar por la radio, y a veces sin quererlo o queriendo uno entra en eso y queda el disco, el resto del disco queda ahí. No es que no se escuche, pero lo va a escuchar el que se lo compra, pero de repente en la radio no escuchás esas Canciones Escondidas. ¿Hay algo de eso, Gonzalo?
Sí, claro, exacto. Además, más bien también podría ser que fueran autores escondidos, porque más allá de canciones, nosotros hacemos canciones de Pipo Espera, de Jorginho, de Galemire, que son hasta ellos son escondidos, porque realmente siempre fueron, para hacer la música uruguaya de las más lindas que hay compositivamente, cualquiera de estos autores, no sé, en Brasil, por ejemplo, como si vos nombraras a cualquiera de los de Brasil, Chico Barque, eso ya, pero los 500.000 más que hay, claro, que son populares, la gente está esa música presente. Y pila de autores de acá tan lindos que realmente están olvidadísimos.
A veces, por imperio de la industria, por decirlo así, del mercado, y otras veces hasta por la forma de ser de algunos de esos artistas que no han gustado de mostrarse mucho, a veces han tenido mala suerte, también como de todo, ¿no? Hay casos y casos.
Sí, no, eso obviamente. Pero eso en todo el mundo han sido personajes. Si vos ves las historias de pila de los famosísimos, eran todos peor que los de acá.
Claro.
Pero claro, yo pensaba, acá se junta, claro, todo.
Seguro. No, yo pensaba, por ejemplo, Galemire, ¿no? Que este, visto objetivamente, agarrás la obra de Galemire y es fabulosa, no, digo, es, como, este, como, es superior, digo, o sea, es,
como
es de,
productor, porque fíjate,
además de eso, como guitarrista, como productor,
él fue el productor del disco Sansueño, un disco, exacto, importante de Eduardo Arroyans,
tal cual,
en el cual tocó todos los instrumentos, sí, sí, y fue el, claro, productor, fue productor de Gastón Charlodino, del, uh-huh, disco El Canto, claro, y del disco Milonga de fines de los 70, principios de los 80.
Tal cual.
Y fue integrante de bandas como El Sindicato, sí, sí, como Epílogo de Sueños.
Sí, pasó por el rock, pasó por,
como
la canción,
los que iban cantando. Tal cual. Fue de la primera formación. Y sin embargo, con unos discos maravillosos, sin embargo, no ha trascendido.
Incluso ni siquiera con la sponsorización de la muerte.
Lamentablemente,
este,
que ya,
tampoco,
que
porque
ya, no, este, si ya no, no corre más ya, el dicho.
Ese dicho tampoco corre más, es increíble. Yo creo que si bien acá en el Uruguay las cosas han cambiado mucho y para bien, para la música, uh-huh, yo creo que falta una difusión en profundidad. Programas de radio,
sí, sí,
que se refieran a la música uruguaya en profundidad y que abarquen todos los estilos y que se hable en profundidad y que tenga una verdadera y fuerte difusión. Creo que por ahí está, y también por lo que vos decís, por la conducta, porque este es un país muy atomizante, muy chiquito, uh-huh, un mercado muy chico. Entonces, bueno, son más los sinsabores que las alegrías, muchas veces en varios de esos compositores. Y en varios de estos compositores que tuvieron que padecer años complicados también a nivel de dictadura. Uh-huh.
De historias personales,
historias
también.
Historias personales, claro, dictadura, miserias, porque la verdad, exacto, que... en el mundo de la música, ser músico en estos lugares es una tarea difícil. No es imposible, pero difícil. Hablando en el contexto histórico, ¿no?
Por supuesto. Entonces, lo de ustedes me da la sensación, es pregunta esto, pero digo, me parece que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado, hablando solo de lo musical, hay un tema de gusto. Les tiene que, sí, gustar, sí, sí, y tienen que adorar esas canciones.
Eso
para,
primero,
para hacerlas propias. Y lo otro, seguramente lo segundo, o por ahí, es en algún sentido una cuestión reivindicatoria, de alguna forma, ¿no? Sí. En cierto sentido, de hacer justicia, al menos hasta donde puedan hacerlo ustedes.
Sí, sí, un poco sí, pero más que nada es porque realmente nos encantan las canciones, la música. Y también hacemos de Rada, que no es un,
no,
caso.
Claro.
O de Jaime, o de gente que trascendió, claro, más, ¿no?
Pero incluso en el caso de ellos, de Jaime o de Rada, a veces también la buena parte del público tiene como la lista,
ah,
de,
claro, claro,
de,
claro,
los cinco temas conocidos, sí, sí, y después el resto de lo que hay, sí, adentro de los, sí, discos.
Pasa con la mayoría de los, de sí, los compositores y artistas, inclusive como bien lo estamos hablando acá, que han trascendido.
Exacto.
Que se conocen 10.
Exacto.
10.
Sí, sí.
Ahora.
Y estamos hablando
tienen
de.
Tienen obras de años, de años, y de, no sé
la misma, ustedes que conocen bien de cerca, Mandrake, no sé, por decir algo, ¿no?
Mandrake, bueno, que es que nuestro tiene, compañero de ruta.
Yo sé que es el compañero de ambos, que están los discos ahí, y y a veces uno mismo se sorprende. Yo el otro día, buscando no sé qué, encontré Amor en lo Alto, y lo puse, y había canciones que ni me acordaba. Pero no, no porque no las haya escuchado o porque no las, claro, considere, porque no me acordaba, porque es tanto el imperio de lo nuevo, de lo del corte, de difusión y todo,
no, y
que
aparte,
vas para atrás y ahí encontrás materiales que son fantásticos.
Ese es un disco, por ejemplo, que nombraste, sí, Amor en lo Alto, sí, de los Terapeutas, lo grabamos hace 15 años, sí, en el, sí, 2001, que está descatalogado.
Claro.
O sea, no, sí, fue, no hubo una reedición, una edición corta de 500, claro, ejemplares.
Se acabó.
Por lo que estamos hablando, por un tema económico, por un tema de mercado chiquito,
sí, sí,
atomizante, y de que de repente, en ese momento los Terapeutas, las cosas por suerte han cambiado para mejor, uh-huh, pero en ese momento, principio de los 2000, tampoco tenía una visibilidad,
exacto,
ni tenía una venta tan grande los Terapeutas.
No, tal cual.
¿Entendés? Entonces pasa con muchos artista, por ejemplo, nosotros hacemos, vamos a hacer versiones de Gustavo Pena, Príncipe.
Sí, claro.
El Príncipe.
También.
El Príncipe,
claro,
se murió sin tener editado nada. Y después se transformó en un artista de culto, fundamentalmente, que vino de la mano de Buenos Aires, que muchos periodistas, fundamentalmente, y algunos músicos en Buenos Aires, entraron a revisionar la obra del Príncipe para que acá se editaran y se empezara a conocer más en profundidad la obra. Y aún así, al día de hoy,
no,
es
todavía,
un artista de culto.
Todavía está absolutamente de culto. Marginado completamente. Sí, sí,
después,
sí,
bueno,
sí,
está el caso de Eduardo Mateo. Bueno, Eduardo Mateo es un caso.
Ni hablar.
Aparte, en el sentido de que él siempre hizo lo que quiso. O sea, acá no vamos a venir a decir que no, que si bien, sí, la sociedad, los momentos históricos que vivimos, uh-huh, todo, pero él siempre hizo lo que quiso. Si quería ir a tocar, iba, y si no quería tocar,
sí, sí, sí,
quedaba por eso.
Si quería divagarse, se divagaba.
Se divagaba.
Si quería ser el más, o sea, prolijo del mundo, era el más
prolijo
del mundo.
Yo creo que cada hombre es dueño de su destino, ¿viste? Claro. Esa es otra también, pero no deja de tener unas canciones maravillosas.
Ah, claro, claro. Sí, que lo sobreviven, digo.
Que lo sobreviven, y claro, muchas canciones escondidas, porque yo creo que la más visible y el motivo popular más grande de Eduardo Mateo es el que hizo en coautoría con Horacio Buscaglia y El Corto, Príncipe,
sí,
Azul.
Sí, totalmente.
Y después conocemos dos o tres, porque mucha gente habla de Eduardo Mateo, pero ¿cuánto, claro, se, sí, conoce?
Yulelé, no sé qué, un par
Yulelé,
más.
Y después Jacinta.
Chau,
y, sí. Y paremos a contar.
Sí, sí, sí.
Esa es la verdad.
Sí, de repente alguna cosa que ha hecho Diane de Noir con alguna versión.
Bueno,
que
lo, Diane de Noir, lo mejor me voy.
Claro,
¿viste? Algún tema así.
Y pará de contar.
Esa, digamos, tristeza, pero viste, muy, muy someramente, muy
subterráneamente. Yo lo que me pregunto es esto. ¿Pasará lo mismo con los discos de Frank Zappa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra? Tal vez sí.
A otra escala, sí, claro.
No te digo los fanáticos, ¿no?
Pero a otra escala pasa, sí.
No te digo el seguidor que sabe todo.
Pasa con Joni Mitchell, por ejemplo.
Claro.
Un artista.
Y sí, se conoce un par de temas.
Y si preguntás en Estados Unidos, hoy por hoy, en generaciones jóvenes, yo quisiera saber, capaz que estoy equivocado, rotundamente equivocado, pero yo quisiera saber el porcentaje de gente de generaciones jóvenes que conocen a Joni Mitchell y a su obra. Es lo mismo que decís vos de Frank Zappa.
Seguro.
Bueno, igual, de todas formas, Frank Zappa fue una persona muy importante.
No, ni hablar, ¿no?
En la cultura norteamericana.
Lo que digo es de las canciones escondidas, ¿no? Que está lleno.
Al punto que Bill Clinton habló en su funeral.
Ah, sí. No le temía eso.
Bill Clinton habló en el funeral de Frank Zappa, o sea.
Habló a favor.
Un hombre de Estado, obviamente. Un hombre de Estado, o sea, si el presidente de los Estados Unidos habla en el funeral,
sí,
o sea,
no andan hablando todos los días en los funerales.
Culturalmente tiene que ser una persona importante. Ahora, no quiere decir que sea masivamente popular.
Claro. Bueno, ahí están ustedes entonces con este asunto, ¿no? Porque a mí lo que me gusta del proyecto este de ustedes es, primero, la libertad absoluta, ¿no? Ustedes son los dueños absolutos de elegir las canciones que quieren. ¿Cómo lo hacen? Digo, trae uno, trae el otro,
sí,
se
sí,
negocia, se pelotea, hay veto, ¿cómo?
No, ¿cómo así es? Tal cual, cada uno dice, mira esto, mira lo otro, este tema, y al final son 500 temas que tenemos que ir viendo a ver cuál vamos haciendo.
Y ahí es más difícil sacar que de repente.
Sí, no, igual la idea es poder hacer varios capítulos.
Porque, claro, este espectáculo admite que lo vayan,
sí,
cambiando,
obvio,
todas,
obvio,
las veces, ¿no?
Imagínate, aparte, sí.
O sea, el espectáculo que vamos a hacer mañana es una muestra de un botón y encima muy en el sentido de las cosas que nos gustan a nosotros.
Claro.
Pero es una muestra, pues son. O sea, uno tendría que estar.
Sí, es eterno.
El récord Guinness tendría que estar 5 días tocando seguidamente, haciendo.
No, por ejemplo, cada autor, por ejemplo, Pipo, que nos gusta, podríamos hacer un concierto entero, todas las canciones, sí, de Pipo. Otro con Jorginho Goulart, otro con el Dino, sí, otro. Podés hacer por artista un homenaje y. Claro.
De hecho, vos lo hiciste a tu manera,
sí, claro,
con los discos de piano.
Y algo de eso,
de
sí.
De Citarrosa,
claro,
de Mateo,
claro,
y de Ross, ¿no?
Si fuera por uno, le harías 10 discos por año.
Claro, claro,
eso
claro.
También es el amor que sentimos nosotros la preocupación y la preocupación que sentimos siempre de escuchar. Siempre fuimos muy inquietos y somos muy melómanos, tanto Gonzalo como yo, uh-huh, somos melómanos de la música en general. Esto no se ciñe a la música uruguaya en este momento, si bien estamos haciendo todos compositores y autores que queremos mucho, que respetamos, que admiramos y que en muchos casos son amigos nuestros,
sí,
y que compartimos la ruta durante mucho tiempo. Esto en un futuro queremos expandirlo, uh-huh, hacerlo más con compositores.
Abrirlo
con compositores que también nos han influido mucho a lo largo de nuestra existencia.
Sí, no, no,
y aparte es básicamente, esencialmente, es un espectáculo acústico.
Claro.
Es piano acústico y tumbador.
Claro.
Y
es fácil de llevar a todos lados.
Claro. Y dos voces. Y es difícil a veces adaptar y hacer los arreglos de canciones que tienen una banda atrás. Obvio, obvio. Una banda atrás. Entonces, bueno, son canciones que también las hacemos en un formato despojado, pero que nos gusta mucho y que le tenemos que buscar la vuelta. Hay algunas que nos encantan que lamentablemente no la podemos hacer, no han cuajado.
Claro.
Pero en este caso, y nosotros con Gonzalo no tenemos ningún problema de discusiones, de nada. Van saliendo las canciones y las vamos sacando y las vamos viendo y bueno, y ahí ya.
¿Qué asuntos musicales hay en juego cuando hacen el formato así despojado? Porque no da lo mismo, quiero decir.
Sí, claro.
Ustedes dos son muy, muy cuidadosos en todo lo que hacen.
No, obviamente, claro.
¿Cómo es, Gonzalo, el laburo?
Y bueno, no, se adapta porque, por ejemplo, hacemos una canción de Totem que tenía un sonido impresionante. Sí. Mucho, las canciones de Jorginho también, que eran todas con tambores, con instrumentos, teclados, bajos, etcétera. Y bueno, pero el piano, como es un instrumento que se puede adaptar a hacer las distintas voces, a hacer los bajos, a hacer las armonías, que se llama, entonces no hay problema, se puede hacer perfectamente. Y con la percusión, ahí ya cubrimos. Y cantándolas,
la cuestión rítmica
queda. Sí, queda una versión más reducida, que como se diría. Sí,
aparte, sí. Nosotros ninguno de los dos somos cantantes.
Claro,
en realidad,
pero han cantado.
Hemos cantado,
no, nunca fuimos cantantes.
No es nuestra función dentro de la cancha.
O sea, frontman, eso nunca fuimos.
Frontman no fuimos. Totalmente. No, y aparte, yo considero que el cantante es como el centrofoil. La tenés que clavar en el ángulo.
Claro, tiene que tener pinta, claro. Todo.
O sea, tenés que clavarla en el ángulo.
Tenés que meter un gol por partido.
Sí, o sea, si vos haces un disco cantando y. Tenés que.
Bueno, y a propósito de emocionar. Eso, ¿están pensando en grabar esto? ¿Cuál es la idea? Porque sí. Está, no digo que esté en la mano, pero digo, está pidiendo, me parece.
Sí, seguramente.
Está pidiendo disco, ¿no? Yo estaba pensando, sí. Salvando todas las distancias y no estoy haciendo ninguna comparación. Salvo en algún asunto. El disco más vendido de la música uruguaya es un disco de versiones.
Sí, de Spuntoni y Mendaro.
Salvando toda la distancia.
Sí. De Alejandro Spuntoni y Juan Mendaro. Sí, claro, está bárbaro.
Eso habla un poco de.
Habla muy bien de ellos también, de gente de que. De
no,
que,
eso sí, pero te digo desde el punto de vista, entre comillas, del público o comercial.
Y claro.
La gente quiere, a la gente le gusta.
Sí, claro. Siempre fue.
Revisar vieja canción.
El cover, ¿no? Que se llama, ¿no? Bueno, claro. Siempre, ya sabemos la fuerza que tiene.
Y a lo largo de todos estos años hemos visto a nivel musical
las versiones
de todos los artistas a nivel mundial que han hecho. Claro. En el caso covers, nosotros les llamamos versiones o canciones escondidas porque no tratamos de imitar para nada.
Ahí no tendría mayor interés de repente.
No tiene ningún interés.
O de repente un rato, pero.
No, imagínate.
Una banda tributo considero yo que es un entertainment. Claro. Está muy bien a nivel de entretenimiento.
Danger Four, digo.
Claro, entretenimiento, viste, una cosa que te entretiene.
Toca lo mismo, se viste igual, lo que sea.
En este caso también nosotros queremos, yo lo recalco siempre, que es como si fuera un programa radial musical. Nosotros hacemos la canción sin transformarla en una cosa ampulosa o en una cosa. Hacemos los temas.
Hay contar un poquito de la historia.
Contamos también. La historia,
cómo, eso está bárbaro.
Cómo se compuso el compositor, el contexto histórico, en los años, y anécdotas que van saliendo mismo de la canción y en parte también porque muchas veces al tener tantos años en la ruta nosotros tenemos muchas vivencias y muchas experiencias que las vivimos también, entonces al estarla contando uno,
algunas las vivieron directamente
exactamente,
y otras de cerca
¿viste? Por ejemplo, versionamos un tema de los Jakers y yo cuento la anécdota cuando fui con mi papá a verlos a la playa Positos, arriba de los baños, a la altura de la Rambla y Buxareo. Ahí se armó un escenario y tocaron los Jakers. Yo tenía 6 años, no me olvido nunca.
No
más.
Te olvidas más.
Para mí fue como ver a los Beatles. Claro. Una cosa increíble. Entonces hacemos un tema, entonces toda esa vivencia.
Cuentan el contexto.
Contamos el contexto un poquito, el año.
Muy bueno.
¿Viste?
No, y además también que todos más o menos hemos trabajado siempre también enseñando música. Y también sentís como una responsabilidad de hacer algo como didáctico así, con ese tipo de música. Ya que, bueno, tendría que, volviendo a lo que estábamos hablando, a nivel de la enseñanza, sí, tendría que hacerse más, ¿no? La enseñanza oficial, las escuelas,
Porque hay un patrimonio ahí.
Que falta un poco eso, ¿no? Claro, es... no, humildemente, claro, no nos vamos a poner en ese lugar, pero quiero decir...
Pero digo, la música es patrimonio.
Como trabajamos de eso también. Sí, claro.
Es un lindo... A ver, esto que hacen es un lindo taller también para que puedan ir a...
Por eso.
A algún liceo, de repente, o alguna...
Por lo menos si alguien, algún niño o adolescente le pica ahí la curiosidad, pa, ¿quién será este? O capaz que le gusta y le llega a apreciar alguna canción de, por ejemplo, no sé, decir Pipo o Galemir... Y claro. Bueno, ahí sería, estaría bueno que pasara eso. Esa es la idea, ¿no?
Entonces, los agarramos en un lindo momento a ustedes, porque por más que no se cuecen al primer ni al segundo hervor y tienen miles de millas juntadas en todos estos años.
Ah, no, siempre está, hay que estar.
Siempre es bueno empezando. Estar empezando, porque. Y me da la sensación de que el proyecto de ustedes está en eso también, ¿no? Tanteando, probando cuáles sí, cuáles no. A veces es un lindo momento para agarrarlos por lo que contaban recién, ¿no? Bueno, hablemos concretamente de lo de. El próximo viernes 16 de diciembre, viernes a las 21:30, a la Sala Camacuá. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cómo describir el asunto?
Se va a encontrar con un viaje musical uruguayo de la década del 60 hasta nuestros días, versionando, bueno, a grandes autores y esas canciones escondidas que de repente mucha gente va a decir, ah, mirá esta canción, ya no me acordaba, claro. Que fulano había hecho esta canción, no sabía o directamente no las conoce. Y bueno, también es una forma también de invitar a todo el público a que venga a conocer parte del repertorio del gran cancionero popular uruguayo, ¿no?
Claro.
Del gran cancionero celeste.
Está bueno. A mí me pasó un apunte minúsculo, pero ahora que el año pasado Bizarro empezó a publicar, reeditar toda la obra de Jaime... Y entras, mirá, y pones el CD y dices, pero mirá este tema.
Claro.
Estaba ahí, ¿viste? Y yo ni te acordás de en qué disco estaba o qué cosa. Y te encontrás temas que podían haber sido perfectamente el tema uno, por decirlo así. Y no lo fueron, porque no, pues no puede haber dos temas uno. Pero
es lo que hablamos de todos los artistas, de Rada, de Jaime, de Níquel, que en el caso.
También.
En nuestro caso, los dos integramos Níquel.
Sí, tal cual.
De repente, el Big Hit, Escandón Veladuana y alguna que otra más, pero hay
después el cuerpo, montón, digamos, de los
discos. Claro, hay un montón de canciones. Es más, nosotros hacemos una canción de Jorge Nasser, pero del primer disco, de Era el Mismo, producido por Jaime Ross.
Claro.
Es un disco que ni siquiera está editado en CD, no, nunca más se editó, se consigue.
No existe.
Con suerte en la Feria de Tetano Baja, ¿viste? Son esas cosas, son rarities.
Exacto, no deberían ser.
Y bueno, pero no. Lo que pasa que es como estamos hablando de acá.
No, pero
no debería ser nada. Acá se tendría que editar absolutamente todo, claro, de todos.
Pero es lógico lo que sea así, ¿no? Digo.
Sí, es lógico desde el punto de vista de la industria.
Es lógico, él lo es. Bueno, se van a encontrar con dos caripelas. No, y aparte acá, bueno, la sala, que agradecemos ya que estamos a Gustavo Colman, que nos tiró ahí la línea para
él está muy, muy entusiasmado con el
espectáculo. Sí, claro.
Cometo la infidencia de decirle que le estuvimos hablando y me habló maravillas.
No, es un amigazo.
La verdad, Gustavo, que abrió las puertas y se abrió de una sala histórica, como
estábamos
hablando antes de la entrevista. Exacto. Una sala
es un orgullo
de EBU, que con la mejor historia sindical, que recibió a, como hablábamos nosotros recién hace un rato, a don Alfredo Zitarrosa cuando vino del exilio, que funcionó durante muchos años en la década del 70, del 80 y principios de los 90,
sí, como resistencia sala cultural,
cinemateca, sala de cinemateca con Manolo Martínez Carril traduciendo por micrófono acá en la misma sala.
Tremendo.
Y aparte una sala que ha sido remodelada y
suena
divino y ha quedado hermosa. La verdad que un gran puntapié de Gustavo Colman, que la verdad que aplauso me hace y beso para él.
Bien. Bueno, se lo hacemos llegar y ustedes mismos se lo van a decir mañana, pero...
¿Beso no? Bueno, sí.
Sí, el beso que se corre.
Aplauso me hace y beso, como se dice.
Es un dicho. Bueno, queda hecha la invitación entonces. A los oyentes de Radio Camacuá, a toda la audiencia de AEBU que nos sigue, yo les recomiendo personalmente este espectáculo porque, si bien nunca lo vi en acción a este espectáculo, sé los puntos que calzan tanto Wilson Negreira como Gonzalo Gravina, y por lo poco que pude escuchar hasta ahora. Vale mucho la pena. Estamos a la espera de que venga mucha gente mañana y que esto siga rodando y que en algún momento puedan tener la chance de registrarlo, de grabarlo de alguna manera, porque además me parece que es lo que hablábamos, es que empiece a rodar y después capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pues está lleno, hay infinitas canciones para sacar de ese escondimiento, digamos, de eso de las canciones escondidas. Les agradezco mucho la visita. No,
igualmente.
Tienen toda mi admiración, se los quiero decir al aire, y bueno, el gusto de venir el próximo viernes 16 de diciembre, 21:30, a la Sala Camacuá. Hay entradas anticipadas en Ticantel, si no la compran acá en la puerta nomás, no hay problema, la pueden comprar en la boletería de la sala. Les agradezco mucho, Wilson y Gonzalo.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, a vos fundamentalmente, que sos un histórico del éter.
Bueno, muchas gracias.
Agenda Camacuá, grandes canciones de la música uruguaya.
Seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá y por cuarto viernes consecutivo, parece mentira, ya hace un mes que empezamos hoy con esta columna de grandes canciones de la música uruguaya, en particular de esas canciones escondidas que a lo largo de todas estas décadas nos han ido dejando en sus discos los artistas que todos queremos y que todos admiramos de distintos géneros, dentro de la música uruguaya, de la canción popular, de la canción de corte más urbano, de la canción de cantautor, del rock y de géneros afines, con un gusto muy amplio, que es además lo que hacen en su espectáculo Gonzalo Gravina y Wilson Negreira con su espectáculo de canciones escondidas, esas canciones que han quedado a veces en el olvido, a veces relegadas, a veces tapadas por los grandes hits del disco por el corte de difusión. Bueno, recoger y redescubrir esas canciones escondidas es lo que hacen Negreira y Gravina con sus versiones en piano y percusión, cantadas por ellos, obviamente, y con el cuento, con el relato en el espectáculo de la historia de cada tema. En esta columna, la idea, primero porque nos gusta siempre charlar con Wilson, sea al aire o fuera del aire, es un placer enorme poder charlar y aprender siempre de música con Wilson Negreira, pero por otro lado también para ir avisándoles a ustedes semana a semana que ya falta poquito, y ahora estamos a unos días nada más, el 16 de diciembre, viernes, a las 21:30, acá en la Sala Camacuá, Canciones Escondidas, Wilson Negreira y Gonzalo Gravina. Querido Wilson, de nuevo nos encontramos en este viernes aquí en Agenda Camacuá. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Gustavo? El placer es mío de estar contigo. Gracias. Un hombre de radio de tantos años, bueno, y que te encuentra en el tiempo y en el espacio en este momento en Radio Camacuá.
Muy bien, Wilson, bienvenido. Un gustazo enorme. Pasó Gracias. Un mes ya, ¿eh?
Pasó un mes.
Pasa volando el tiempo.
Pasa volando, sí, se va. Bueno, se nos va el 2016.
Falta poquito, la semana que viene ya estamos con el espectáculo acá el 16, así que, bueno, lo de hoy, lo mismo que estos encuentros anteriores, elegir dentro de los cientos y miles de temas que podrían formar parte de una lista, bueno, elegir uno que está en el repertorio de ustedes y que a vos, por alguna razón, te interesa en especial destacar y traer a relucir nuevamente.
Claro, que esto es una son elecciones, digamos, personales. Cada uno puede hacer su selección de canciones escondidas y de repente no están ninguna de las que integran el repertorio que estamos llevando a cabo nosotros, porque esto es una cosa de un gusto personal, tanto de Gonzalo Gravina como mío, de las canciones que nos gustan. Y bueno, y en este caso elegí a un artista y a un compositor increíble de candombe, que es el señor Jorginho Goularte, con toda la rica tradición que significa ser el hijo de una de las más grandes vedettes que tuvo el Uruguay junto a Rosa Luna, claro, y la Negra Johnson.
Una postal de Uruguay, ¿no?
Marta Goularte, la Marta. Sí, sí. Y que allá en los primeros años 80, con su Jorginho, con su mamá Marta Goularte y con su hermana Katy Goularte, sacaban una comparsa que se llamó Tanganica. Uh-huh. Una comparsa que en esos años causaba furor, porque bueno, tenía a la reina madre y a una princesa como Katy Goularte, una belleza, como primera vedette, una cosa increíble, y a Jorginho como director musical de ese gran combo y de esa gran comparsa. El tema que vamos a escuchar integró un disco maravilloso de Jorginho, que se llama La Tambora, que fue grabado en Sondor en el año 1982, y que él formó una banda ahí, que se llamó Bando Sur. Banda que unos añitos después integró mi compañero Gonzalo Gravina. Claro, tocó claro. Durante años con esa banda. De ese disco, Bando Sur, quizá el hit de ese disco es La Tambora. Es una canción emblemática que muestra una postal del barrio y muestra la piqueta fatal del progreso, que habla de, en su letra, del medio mundo. Y bueno, esa es la canción, digamos, más visible.
La que fue estandarte.
La que fue estandarte de ese disco. En este caso, nosotros hacemos una canción que se llama Cascatunga, que ustedes lo van a escuchar ahí. Tiene un solo de piano increíble del maestro Andrés Bedó, que es un capo. Y Cascatunga cuenta la historia de la gente que está por fuera del universo candombero y por fuera del barrio, y que un día decide ir tras los tambores o decide presenciar un ensayo de la comparsa, y como que le baja el santo y a nivel cuando están sonando los tambores y el tipo se pone a bailar, y Jorginho cuenta cómo el tipo baila mal, está cruzado o baila sin sentido, y bueno, Jorginho cuenta que ahí cómo te pueden enseñar a bailar ese maravilloso ritmo que es el candombe.
Bueno, escuchamos la original entonces por Jorginho y después charlamos un ratito más.
Cascatunga de Jorginho Goularte y Bando Sur de su disco La Tambora.
cansado y mal. ¿Cómo puede ya en tu paso entrar?
Canciones escondidas de la música uruguaya, esta columna con Wilson Negreira, anticipando el espectáculo del otro viernes 16 de diciembre, con Gonzalo Gravina, Canciones Escondidas, acá en la Sala Camacuá. Jorginho vino a hacer algo muy interesante, que fue llevar al formato canción también la cuestión del candombe, con mucha lucidez. No siempre el candombe ha quedado bien presentado cuando es llevado a canción.
Sí, digamos, siempre ha sido un ritmo, fíjate que muy resistido, no tan conocido, años A, hoy por hoy, en todos los barrios, todo el mundo se cuelga un tambor. Pero cuando nosotros empezamos fundamentalmente con el Mandrake Wolf y viendo ciertos espectáculos allá por fines de los 70s, principios de los 80s, había mucha gente que me decía, no, esa música de negros que escuchan ustedes y que hacen ustedes, eso no pasó hace mucho acá. Entre grupo de conocidos y amigos, ¿viste? No. Nunca tuvo el candombe fusionado una cosa, digamos, tan potente. Quizá los ejemplos más claros, ¿no?, son Rubén Rada y el OPA, ¿no?, que lo llevó a Estados Unidos, pero que tampoco era masivo allá, ¿eh? Era conocido entre los músicos y entre el ambiente musical.
Muy de culto.
Y entre el culto y entre las revistas Downbeat y las revistas de Modern Jazz y todas esas cosas, pero tampoco era una cosa así. Jorginho sí lo que hizo fue llevarlo al formato canción. Muchas de esas canciones que están incluidas en este disco no cuajaban tampoco para estar en la comparsa, porque no tenían lo que exigía el reglamento de la época en el Teatro de Verano para que la... Entonces, muchas canciones de esas no entraban en...
No tenía formato, digamos.
No tenía formato. Entonces, él era como un poco como... Se llama un disco de los terapeutas, mestizo en todos lados, ¿viste? O sea, él no podía meter esas canciones maravillosas en la comparsa. Entonces, decidió agarrar y hacer ese disco maravilloso. Y bueno, en esa época estaba muy de auge. Quizá el auge más grande que tuvo el formato, como vos decís, de candombe con rock y candombe y con jazz, que eran los candombailes. Era la salida democrática y llevaban
Platense,
Atenas, todos los gimnasios que hacían candombailes y eran multitudinarios. Estamos hablando de hace más de 30 años, 30 y pico de años atrás. Después no tuvo esa masividad el formato candombero junto
Razones sobran entonces, Wilson, para que ustedes hagan su propia versión de este temazo de Jorginho. Por cierto que esta y muchísimas otras canciones van a formar parte de la lista de temas del viernes 16 a las 21:30 aquí en la Sala Camacuá, Gonzalo Gravina y Wilson Negreira descubriendo o trayéndonos de nuevo arriba de la mesa esas canciones escondidas que han quedado por alguna razón ahí en un segundo plano y que ahora son levantadas al primerísimo plano por ustedes. Te agradezco de vuelta que te hayas acercado esta semana. Ya queda menos y el viernes que viene, que es el día del show, también nos vamos a estar juntando un rato antes para hacer la última columna de este ciclo, ¿te parece?
Ahí va. Bueno, dentro de una semana, como vos le dijiste, vamos a estar acá en esta maravillosa sala Camacuá con la mejor historia cinematográfica, ya que fue Estudio 1 de Cinemateca allá en los años 70 y 80, y la mejor historia sindical también, ¿no? Una sala emblemática, la Sala Camacuá, y que está divina, llevada adelante por el maestro Gustavo Colma. Muchas gracias, Gustavo, y hasta el viernes que viene.
Gracias, Wilson.
Paso del repique es el más largo, pero es una negra te lo va a enseñar, pero es una negra te lo va a enseñar.
Aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.